Hay un refrán que dice que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Hay otros que dicen que la vida es un ciclo que se repite una y otra vez. Y que no hay nada nuevo bajo el sol, dice el sabio. Y en realidad, nosotros todos pertenecemos a un escenario, el mundo. En lo cual dicen que lo único que cambia son los actores. Son los actores, van pasando diferentes generaciones de actores. Pero la trama, la obra, es la misma. Y realmente, si pensamos un momento, vemos que realmente, a través de la palabra del Señor, encontramos que se repiten muchas cosas de lo que acontece en el ser humano. En la lectura que tendremos ahora, de Segunda de Pedro, vemos que las cosas que acontecen en el tiempo de Pedro ya habían acontecido antes y siguen aconteciendo y acontecen en estos tiempos también. Pero la consecuencia, ¿cuál es? El actor principal de esta tierra es el hombre. El hombre y su pecado, Satanás obstruyendo la obra de salvación, y es una guerra pareciera sin fin. Y nosotros como protagonistas o como actores de esta obra de teatro, vemos que realmente aquel director, aquel creador de esta obra, es Dios mismo. Dios mismo que tiene todo el guión completo y lo cumplirá hasta el último de su programa o de su obra. Y nosotros, ¿qué podemos hacer en esta situación? Nosotros en esta situación, nosotros como actores, pero podríamos ir del bando bueno, no del malo. Nosotros debemos seguir el guión, cumplir las pautas que nuestro director ha hecho para nosotros. Y la lectura que tendremos ahora nos ayuda a entender y comprender el porqué de esta obra tan maravillosa y tan grandiosa que Dios ha creado. Me gustaría que me acompañarais en la lectura en Segunda de Pedro también, pero ahora Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, y leeremos del versículo 1 hasta el 9. Y el título es muy llamativo. Dice, el día del Señor vendrá. Entonces, Segunda de Pedro, capítulo 3, leeremos los primeros 9 versículos. Dice así, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres se unieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste. Y por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Padre Celestial, te damos gracias una vez más en esta mañana porque podemos abrir tu palabra, poder leerla, exponerla, para que sea de beneficio y de bendición para nuestra vida, Señor. Ayúdanos en esta mañana, ayúdame a mí también esta mañana, Señor, para que pueda transmitir, Señor, lo que tú quieres para cada uno de nuestros hermanos que están aquí en esta mañana. Tú conoces la necesidad de cada uno, tú conoces sus inquietudes, sus anhelos, sus metas, todo lo que hay en sus corazones, Señor. Te pido que tú estés respondiendo a todas estas situaciones personales, Señor, familiares y congregacionales. Te pido que toda la gloria y toda la honra sea para ti. Y lo hacemos en el único nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Estos versículos que hemos leído realmente darían para muchos temas, sacar varios temas. Y lo que siempre a nosotros nos gusta son las cosas a lo mejor impactantes, las cosas que a lo mejor nos hacen cavilar qué es lo que acontecerá, qué pasará, cómo será, cómo vendrá. Son preguntas que muchas veces nos hacemos cuando nos acercamos a veces a la palabra del Señor. Y también a veces con temas que hay que parecieran que son bastante interesantes. Pero realmente el énfasis que Pedro está dando en esta lectura es que realmente hay un contraste el cual tenemos que analizar y ver. Nuestra hermana Vilma nos leía que en los últimos versículos de 2 de Pedro, capítulo 2, del 17 al 22, vemos que está dando, haciendo el énfasis y recordándonos y diciendo el carácter, la vida, el destino de los falsos maestros que estaban dentro de las congregaciones, demostrando que no son hijos de Dios. Están dentro, pero no son hijos de Dios. Pero en este capítulo 3 nos está trayendo a la memoria, nos está recordando para que nosotros ejercitemos sobre la esperanza del día del Señor. Con expresiones, con palabras apocalípticas, pero sin exagerar. Porque si leemos nuevamente, encontramos que todo lo que dice que los cielos serán transformados, que los cielos y la tierra reservados para un juicio, y que otro que hubo por diluvio, y todas estas cosas que pareciera a nosotros, que si la vemos en películas, sí, la imaginamos, pero normalmente tratamos de decir y de pensar cómo fue eso, cómo aconteció, y todo este tipo de cosas. Pero realmente nosotros hay muchas cosas que no hemos visto, que las pensamos solamente, pero que a la vez han existido y han pasado en este mundo. Y por lo tanto, ¿a dónde nos lleva esto? De que el énfasis es que Dios cumplirá su promesa, su propósito en cada creyente. Lo cumplirá. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo hace? Pedro aquí nos da algunas pautas para que nosotros meditemos en las cosas que acontecerán, cómo será el día del Señor. Y pienso que una de las cosas que es bueno es traer a la memoria. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Aquí está hablando a los creyentes. Cuando habla de limpio entendimiento, puro, santo, está hablando a creyentes que creen, que perseveran, aquellos creyentes que tienen fe en las cosas que están escritas, en lo que se ha dicho, en lo que se ha transmitido de generación en generación, y por lo tanto les alienta, les exhorta a que estén firmes, que estén arraigados, que estén estimulados a que realmente puedan ver las señales, la historia, y saber que todo lo que se diga en la palabra del Señor se cumplirá. Cuando habla de un limpio entendimiento, aquí también es una exhortación para que sea un estímulo, un sano criterio o recto criterio, atento y despierto. Pedro está hablando de un modo de pensar, un modo de pensar incontaminado, sano, puro, que contrasta totalmente con lo que estaba aconteciendo en esos tiempos de las falsas doctrinas, falsos maestros, y que estaban torciendo y estaban haciendo dudar a muchos de los creyentes. ¿Y para qué? ¿Para qué despierta este limpio entendimiento o este puro entendimiento? Para que los creyentes puedan discernir entre la verdad y el error, entre la verdad y el error. ¿Podríamos decir que en estos tiempos no acontece esto? En la introducción que hacía al principio, realmente los tiempos siguen y se repiten. Siempre habrá falsos maestros, falsos profetas, que tratarán de incluso de torcer y de engañar a los escogidos de Dios. Entonces, ¿cuál es el ímpetu que pone Pedro? Pedro nos insta a buscar la verdad, a buscar la verdad. Nos guía, nos exhorta a buscar la verdad, las verdaderas fuentes de las cuales provienen. No de imaginaciones, no de fábulas, sino de lo que ha acontecido, de lo que está estipulado y de lo que está escrito en la palabra del Señor. La búsqueda de la verdad, yo creo que dice algunos que la verdad es relativa, que cada uno tiene su verdad. Yo estoy de acuerdo. El ser humano, sí, tiene, cada uno tiene su verdad. Y la basa en distintas cosas. En su conocimiento, lo que piensa, lo que estudia, lo que le gustaría anhelar ser. Pero la única verdad en la cual nosotros como creyentes podemos fiarnos es la palabra del Señor. En la palabra del Señor. La verdad del mundo es voluble, es cambiante, es acomodada de acuerdo a las situaciones. Sí, estoy de acuerdo que cada uno tiene su verdad. Pero la verdad del creyente, la verdad de la palabra del Señor, es que Dios lo ha dicho, lo cumplió, lo sigue cumpliendo y lo cumplirá hasta el final. Dice que ni una tilde, ni una coma se perderá. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y yo creo que quizás alguien diría, bueno, pero eso es muy, Dios no existe, Dios no lo veo. Hay muchas cosas que el hombre natural piensa de estas cosas. Pero realmente lo que nosotros creemos, aunque no hayamos visto todo lo que a manifestaciones que hubieron en la antigüedad, ni en los tiempos de los apóstoles, y en los tiempos actuales, aunque no lo veamos, dice que nosotros creemos. Y creemos por fe. Por fe. Y somos bienaventurados, dice, los que no vieron y creyeron. Hay una bienaventuranza para todos aquellos que están en la búsqueda de la verdad, pero creen y confían en la palabra del Señor. Tenemos que, dice en 2 Pedro 1:9. Sí, 1:9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación sus antiguos, 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Realmente la esperanza, la fe que cada creyente anida en su corazón, en la fe dada por Dios, dada por Dios. Eso es lo que anida en vuestros corazones, en nuestros corazones. Nosotros debemos afianzarnos en esa fe, en esa certeza de que realmente lo que Dios ha dicho lo cumplirá y será la verdad de Dios, no nuestra verdad, la verdad de Dios. Y nosotros debemos andar en la verdad de nuestro Señor. ¿Y cómo reafirmamos esto? La gente se afianza en la historia, nosotros también. Nosotros también. Tenemos los profetas, dice aquí Pedro. Tenemos los profetas, tenemos los apóstoles, tenemos al mismo Señor Jesucristo que predicó, exhortó y comunicó realmente las cosas que habían de acontecer y cómo serían algunas de estas cosas. Pero ¿a dónde nos lleva esto? Nos lleva a que realmente si nosotros tenemos dudas, si tenemos cosas, nos lleva a través de Jesucristo, nos lleva al arrepentimiento y a la fe. Incluso la expresión del mandamiento que pone aquí en el capítulo 3, que no es que Pedro lo haya dicho, sino que está afianzado en nuestro Señor y Salvador. Y esta expresión Señor y Salvador, yo creo que hay que tomar en cuenta, porque son dos importantes detalles que resaltan lo que es Dios. Dice que Él es Señor y Salvador. es dueño, es soberano, es Señor, y a la vez, por misericordia, es Salvador también. El Señor y Salvador. Y nosotros tenemos esta combinación en cada uno de los que creen y esperan en el Señor Jesucristo. Los dos títulos que nos enseña Pedro es que la soberanía de Dios incluye la salvación. La soberanía de Dios incluye la salvación. Y si tú estás aquí en esta mañana, ya sea por un motivo o por otro, tienes la oportunidad de disfrutar de esta duplicidad, de esta duplicidad. En este texto hay más, pero en este texto, la duplicidad de que Él es Señor y Salvador. Soberano, que te ha amado, que te ama, que ha provisto los medios, y Salvador, que ha dado este plan maravilloso de salvación para todos los que creen en Él. Toda esta relación demostrada le dan a Pedro y a los lectores, o deberían darle a todos los lectores de ese tiempo y en la actualidad, de darnos fortaleza, seguridad, fe, esperanza contra los que se burlan y se mofan de la enseñanza de la palabra del Señor. El día del Señor, versículos 3 y 4, nos llevan, sabiendo primero que esto, que en los primeros postreros días vendrán burladores andando en sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde los días que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Yo creo que muchas veces nos hemos encontrado con personas que quizás repiten estas mismas cosas. Dicen, pero ustedes dicen que vendrá el Señor, ustedes dicen que vendrá otra vez y todo lo más, y mira todo lo y tienen conocimiento las personas. Las personas saben. Algunas tienen bastante conocimiento y en ese conocimiento se basan. ¿Para qué? Para mofarse, para reírse de lo que la palabra del Señor dice. Sí, han prometido que vendría el Señor. Lo dijeron en los tiempos de Pedro, lo dijeron en Hebreos. También vemos que muchos partieron, para que tengamos una idea más amplia. En Hebreos capítulo 11 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y muchos de los nuestros, muchos creyentes, han partido en esta esperanza. Y quizás han recibido la mofa, la risa de aquellos que le dicen, ¡ay, mira, todavía no ha venido el Señor! Todavía no viene. ¿Qué ha pasado? Se ha olvidado. Cosas que realmente a veces hacen daño a los creyentes, y muchos de ellos tuercen un poco su camino por estas dudas que invaden su alma. Pero si nosotros, si Pedro, si los apóstoles y todos los creyentes desde los tiempos del principio lo han sufrido, realmente es porque realmente hay algo detrás de ello. Hay una verdad. Y por eso nosotros, como decía antes, debemos escudriñar las Escrituras para que en ellas hay descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. Para vuestras almas. Porque está fundada en la esperanza, en la fe, de que lo que está escrito aquí se cumplirá. Aunque el mundo sea removido, se cumplirá. Porque el Señor así lo ha dicho. Yo lo creo. Y no creas que soy mejor que ustedes. Tengo dudas, claro. A veces te preguntas, Señor, ¿por qué no vienes? Pues mira lo que está pasando, ¿por qué no vienes? Mira todos los años que han pasado, ¿por qué no vienes? Pero nos olvidamos que el Señor tiene sus tiempos. Y de acuerdo a las circunstancias que tú o yo o cualquier creyente esté pasando, yo creo que anhela que el Señor venga. Nuestros hermanos mayores, sí, ellos anhelan, a lo mejor, Señor, ¿por qué no me llevas o por qué no vienes? Lo hemos escuchado muchas veces, pero realmente los planes de Dios se cumplirán por sobre todas las cosas. También tenemos que, ¿cuándo será ese día o por qué no viene? Realmente el anhelo, el deseo, muchas veces para liberarnos de las cargas o de lo que nos acontece en nuestra vida, lo anhelamos. Pero nuestros pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos. Y por lo tanto tenemos que afianzarnos, esperar en esta palabra que es la verdad. Hay un refrán que dice, la ignorancia es atrevida. La ignorancia es atrevida. Y lo podemos ver, captar en distintas áreas de la vida social, familiar, amigos, incluso iglesia, escritural también. La ignorancia es atrevida. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas se atreven a proferir o a decir cosas sin una base, sin un conocimiento de lo que está aconteciendo. Hablemos en el aspecto político, social, cualquier aspecto, pero en lo que nos atañe ahora a nosotros, el aspecto escritural también. Hay personas que ignoran realmente lo que la palabra del Señor dice y se ponen a hablar cosas que realmente van en contra de ella y lo único que están acumulando es juicio sobre ellos mismos. Con fábulas, con ideas, con pensamientos que no tienen ninguna base, vemos que realmente son atrevidos y están ofendiendo, primero que nada, a Dios y a lo que Él ha estipulado. Podríamos aplicarlo, como dice, en todas las áreas de nuestra vida. Y quisiera ocupar la frase que hace algunos domingos ocupé. Los necios quieren bailar donde los ángeles temen pisar. En esa necedad, en ese pecado, podríamos decir, realmente abundan muchos que quieren hacer cosas o decir cosas que realmente ni siquiera los ángeles se atreven a proferir. Y eso es realmente ignoran realmente, y dice Pedro, ignoran voluntariamente, ignoran lo que acontece. Teniendo conocimiento, lo ignoran. Y es más peligroso todavía, es más fuerte, porque conociendo lo sacan de un lado, lo ignoran y realmente están poniendo sus bases propias y la ignorancia en este caso sí es atrevida porque está dañando realmente el testimonio cristiano. La verdad de los hechos, los testimonios de los antiguos, el testimonio escrito, que todo fue hecho por la palabra de Dios. Y el cielo y la tierra, el universo, son sustentados por Él, serán sustentados por Él, y que todo está escrito para el futuro de la tierra y los habitantes de la tierra. Y se cumplirá porque Dios es verdad, porque Dios es verdad, porque Él es fiel, y lo que Él dice no se echa atrás. Nada dejará de hacerse, porque realmente Él lo ha dicho y lo cumplirá. Y por eso dice el versículo 5, esto ignoran voluntariamente que en los tiempos antiguos fueron hechos los cielos por la palabra de Dios y también la tierra que provienen del agua y por el agua subsisten. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pareciera una película de terror, pareciera una película de ciencia ficción que a veces vemos y nos impactan, pero realmente es la realidad. Es la realidad de lo que acontecerá. Y cuando Pedro lo coloca aquí es porque quiere que nosotros nos plasmemos, que pensemos en nuestra mente, en nuestro intelecto y que también afiancemos la fe en nuestros corazones de que todo lo que está escrito se cumplirá. Lo recalco una vez más, se cumplirá. Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Es fiel y verdadera. Los hombres necios que, sabiendo la verdad con evidencia, la niegan, realmente, ¿qué se puede pedir para ellos? Hay un juicio para ellos. Lo decía ya la lectura que hacía Vilma. Hay expectativa de horrendo tribulación, horrendo dolor para aquellos que están en esta situación. Es incluso la promesa, cuando venga el Señor, que la tierra será liberada de la maldición del pecado. Porque la tierra al principio fue sometida a maldición por causa del pecado del hombre. Y cuando venga el Señor, la tierra será liberada de esa maldición del pecado. Yo creo que Dios tiene misericordia de cada ser humano. Tiene misericordia. A pesar de la oposición, a pesar de todo, Dios tiene misericordia. Los versículos 8 y 9 dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Aquí podríamos decir que es algo relativo, ¿no? Porque nosotros no podemos comprender la mente de Dios. No entendemos la mente de Dios. No entendemos sus planes, no entendemos sus propósitos. Lo que creemos como creyentes lo creemos por fe, pero nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, a veces tiene esa confusión, tiene ese conflicto, en la cual realmente piensa que cómo acontecerá, cómo será, y todo este tipo de preguntas que nos hacemos, que yo decía al principio. Pero esto, el tiempo es relativo. Dios tiene su tiempo para sus cosas. Para todo lo que Él tiene planificado, tiene su tiempo. Y no es nuestro tiempo. No es nuestro tiempo. Y por lo tanto nosotros, ¿qué debemos hacer? Aceptar con humildad. No como decir, bueno, no, sino con fe, confiando en que Él es Dios y nosotros somos criatura de Dios. Nosotros no estamos a la altura de Dios. Nosotros, Dios ha creado, nos ha creado, y por lo tanto somos suyos, le pertenecemos. Y en esta creación, el Señor tiene sus designios, los cuales que nosotros a veces ni siquiera podemos pensar. Tenemos un pequeño, como se dice, una pincelada de lo que acontecerá. Pero nuestra mente finita no tiene la capacidad de ver todo el contexto de lo que es Dios. Y por eso, ¿cuál es la rebelión del hombre? Es que el hombre quiere encuadrar, enmarcar a Dios, ponerlo como una explicación, entender a Dios. Y realmente nuestra mente finita con la mente de Dios. Por lo tanto, es algo relativo el tiempo. Aquí sí, mil años como un día y un día como mil años. ¿Es comprensible para nosotros? No. Para mí no, no sé para ti. Pero, ¿a dónde nos empuja esto? Esto nos empuja a poner toda nuestra confianza en el Creador y Hacedor de todas las cosas. Dios es soberano. Dios es soberano. Y Él hará de acuerdo a su voluntad, a sus planes y a su propósito. Pedro amaba a los hermanos. Dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, no ignoréis esto, que para con el Señor, un día es como mil años y mil años como un día. ¿Y cuál es el propósito de estas palabras? Es para que veamos realmente que todo está bajo su autoridad, bajo su poder. Pero hay un propósito. Y ese propósito, yo quisiera que pensáramos bien nosotros. El propósito principal de Dios es que Él nos ama. Demostrar su amor, su misericordia, su longanimidad, proveer la reconciliación, dar de gracia y perdonarnos. Es el propósito de Dios y dar la oportunidad. ¿Por qué el Señor no viene? ¿Por qué Dios no le da, podríamos decir, le dice a su Hijo, ve ya? No, es por amor, por misericordia, para que todos aquellos que todavía están no se pierdan, para dar la oportunidad para que se arrepientan, para que vuelvan en sí. Está hablando a los creyentes, no a los falsos maestros ni a y a todos los que llevan la falsa doctrina. No, está hablando a los creyentes. Y o sea que es para ti en esta mañana. Y si no eres creyente, en esta mañana te invito a que pienses, medites y veas realmente la diferencia que hay en aquellos que esperan y confían y aquellos que van a ir a la condenación eterna. Porque solamente hay dos caminos, ¿En cuál estás tú? ¿En cuál estoy yo? ¿Por qué retrasa Dios el regreso de Cristo? No es por indiferencia. o falta de atención de parte de Él. Esto es por gracia y por misericordia a aquellos creyentes que están dudando, para aquellos creyentes se vuelvan al camino del Señor, para aquellos que se reconcilien con el Señor, para dar la oportunidad que todavía las puertas de la misericordia están abiertas, que todavía es tiempo de salvación y de reconciliación. Para eso, no es capricho de Dios, no es capricho de Dios, es que dice de tal manera, amó Dios a este mundo, dice que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una opción, hay una oportunidad para que tú puedas tener el camino que lleva al reino de cielos y no a la condenación eterna. ¿Y quiénes son los que algunos que piensan que es tardanza, como dice aquí en el versículo 9? El Señor no retarda sus promesas, según algunos tienen por tardanza. Si decíamos que era para creyentes, muchos creyentes quizás piensan que tarda y se enfrían y se apartan y buscan opciones y buscan a lo mejor consolación en otras ideas, en otros pensamientos. Pero realmente pensemos que hay un plan, un propósito de parte de Dios, es que Dios está dando la oportunidad todavía a sus criaturas, su creación, para que se vuelva a Él, porque dice que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Cuán grande amor, cuán grande demostración de misericordia es nuestro Señor! Por eso, queridos hermanos y amigos, si tienes dudas, tú sabes dónde acudir. Si tu mente o tu caminar como creyente está desviado, has perdido el rumbo, el Señor en esta mañana te dice que vuelvas, que puedas confiar en Él, que puedas reconciliarte con Él, que puedas arrepentirte y así poder consolidar realmente lo que el Señor tiene para ti y para cada creyente en esta mañana. El arrepentimiento de nuestra vida. Tú dirás, pero si yo no he hecho nada malo. Sí, puede que no, pero te has apartado de Dios. Yo no me he ido al mundo. Estoy de acuerdo. Pero, ¿estás haciendo la obra que el Señor te entregó en tus manos? Pero si yo voy a la iglesia de vez en cuando, ¿esa es la adoración que Dios merece? Hermanos, que en esta mañana el Señor nos ayude y que a través de su palabra y su Espíritu Santo pueda hablar a cada corazón. Yo no conozco la situación en la cual estás tú. Y tú tampoco conoces la mía. Yo necesito al Señor. Necesito que Él me guíe, me dirija, que me sustente. Necesito que Él me ayude incluso cuando tengo tiempos difíciles. Tengo que acudir, volverme a Él. Yo no, por eso digo, no conozco tu situación, pero sí te puedo decir que el Señor es amplio en misericordia, en perdón. No hay pecado, no hay transgresión que el Señor no pueda perdonar. ¿Por qué? Porque si tú eres su hijo, ya has sido perdonado en la cruz del Calvario. Porque ya has sido perdonado por la sangre expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando Jesús resucitó, le puso el sello final, ese respaldo, ese sello inamovible, que es el sello de Dios, que todo lo que se ha hecho se cumplirá. Se cumplió y se cumplirá. Por eso, el día del Señor, para algunos quizás sea una novedad o algo, no sé, algo ignorado, pero el día del Señor vendrá y se cumplirá y todo lo que está estipulado se realizará. ¿Por qué? Porque Él lo ha dicho, lo ha prometido y lo cumplirá. Y lo cumplirá. Y no dejes pasar el tiempo. El tiempo no nos pertenece, porque el tiempo le pertenece a Él. En 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Esa es la única verdad? Esa es la única verdad. Quizás, ¿cómo podríamos concluir? Quizás nosotros como creyentes, y si no eres creyente, te invito en esta mañana a que medites tu situación delante del Señor. Nosotros como creyentes quizás nos afianzamos en la palabra del Señor. Nos enfriamos, subimos, bajamos, somos como un gráfico, ¿no? Un gráfico de ondas que se llama, ¿no? Y vemos las diferentes etapas de como creyentes por las cuales pasamos. Pero sabes, si nosotros como seres humanos tenemos esta lucha, realmente nosotros tenemos la confianza, la certeza, la seguridad de que realmente nuestro Dios uno es, dice el Antiguo Testamento, uno es y lo cumplirá todo. Y nosotros debemos volvernos a Él. Él es el que nos ha dado la salvación. Él es el que te ha prometido el reino de los cielos. Él es el que dice que estará todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Y por lo tanto, con este ofrecimiento, nosotros, aunque la tierra, dice la palabra del Señor, sea removida, como decía anteriormente, aunque la tierra sea removida, nuestra fe, nuestra confianza debe estar puesta en el Señor Jesucristo. La promesa de su advenimiento y saber que el día del Señor vendrá, y vendrá sin aviso. Como dice nuestra parte, dice, como ladrón en la noche. ¿Estás preparado? Un ladrón no te avisa. Por lo tanto, nosotros, como creyentes, dice Pedro, debemos estar alertas. Alerta. Una persona que está alerta, está activa, está vigilante, está preparada. ¿Estás preparado tú? Estoy preparado yo. Ruego al Señor en esta mañana que ojalá lo pienses, lo medites y puedas realmente reactivarte, ponerte en movimiento, en acción, para que el día del Señor nos encuentre, dice su palabra, haciendo así. ¿Y qué es lo que está haciendo así? Haciendo la voluntad del Señor, confiando en su palabra y, por supuesto, fortaleciéndolos los unos a los otros, y que el Señor sea glorificado. Amén.